Pues comienza el enfoque de Onda Madrid en un día en el que enseguida se lo va a contar Sara Valle. Hace mucho calor y más que va a hacer.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Que no falte el agua fresquita, especialmente para la gente mayor, y desde luego eviten las horas donde el sol pega fuerte a partir del mediodía y especialmente las horas de la siesta. Hoy es viernes, enseguida van a escuchar nuestro repaso habitual de los viernes al planeta, al mundo, dos expertos en información internacional, Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. Después, como todos los viernes a las 9:30, probablemente el único programa taurino de la radio española en estos momentos, a una hora en que se puede escuchar la radio, a las 9:30, el 7:30 con Carmelo López, Javier Mardomingo y quien les habla, y luego a las 10 el cierre, el broche del enfoque cada semana, pues las 5 letras, ese espacio que habla de la vida a través de los libros, a través de una botella de vino, a través de un poema, de una serie de televisión, de una película, de un libro, con Fernando Rodríguez Lafuente, con Elena Cortés y el tiempo dedicado, como no, a la gastronomía con nuestro buen amigo Carlos Maribona. Eso, como digo, a las 5 letras a partir de las 10 de la noche. Por si no fuera suficiente la llamada de Francia y Bélgica a sus nacionales de que no está España para hacer turismo este verano, de que España es un país inseguro, que eviten España porque los datos son realmente estratosféricos en comparación al que tiene Francia, al que tiene Bélgica en este momento y otros países. Por si no fuera poco ya esto, el gobierno de Alemania ha incluido hoy a toda España, ojo, a toda España, en la lista de regiones de riesgo por COVID-19, es decir, no recomendable para hacer turismo. Hasta ahora solo figuraban en este nivel de alerta 7 comunidades autónomas. Ahora es todo el territorio nacional español. La nueva clasificación, que entra en vigor a partir del próximo domingo, día 11, no tiene consecuencias prácticas para los viajeros, puesto que a su vuelta tendrán que cumplir las mismas medidas que ahora. Deberán presentar un certificado de vacunación, de haberse recuperado de la enfermedad o bien una prueba negativa. Pero claro está, la preocupación, la inquietud y la incertidumbre cunde en un sector ya muy castigado por la crisis. Es el sector turístico. Aquellos que tienen un restaurante, aquellos que viven del turismo, un hotel, como digo, la restauración, indirectamente pues el sector servicios, lo está pasando mal, y ahora ya con esta puntilla de Bélgica, Francia y Alemania, ya me contarán ustedes. Pero es verdad y es cierto que la situación en la que se encuentra el país, no tanto en lo que respecta a las muertes y a la presión hospitalaria de la que luego les hablaré, pero sí de los contagios y sí de la afección de la gente más joven, de esa horquilla entre los 20 y los 29 años, sí que realmente estamos en una situación bastante catastrófica. Si aquí lo reconocemos, cuando esa información se vende y sale en los periódicos de Francia, el Reino Unido o Alemania, ya me contarán ustedes qué propaganda. Es más, está saliendo en sitios donde hay intereses claros para que sus nacionales se queden a gastarse el dinero en sus países y no salgan a hacerlo en nuestro país. Estoy pensando claramente en el Reino Unido, donde los tabloides están acentuando y están aumentando una realidad que ya de por sí es complicada e incómoda para nosotros. Como digo, la preocupación en el sector turístico es enorme y ya de perdidas sus previsiones, que las da en este momento, que era muy a la baja para este 2021, así que con este nuevo golpe que nos llega desde Berlín ya me contarán ustedes. La verdad es que los datos no son buenos, y nada buenos en lo tocante al número de jóvenes que se están contagiando en nuestro país. Vamos con ellos. La incidencia de los jóvenes supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Los jóvenes entre 20 y 29 años, los 1.000 casos. Llevamos unos cuantos días que la curva no hace nada más que subir. En lo que son los adolescentes, pues un poco mejor, pero ahí le va la zaga, 891. La media general en España es de 313 contagiados, 21.879 y muertos 6 en toda España. Ya ven ustedes cómo no tiene nada que ver en absoluto, el número de contagios, que es bastante alto, con el número de muertes, que es muy, muy escaso, 6 en toda España. La ocupación de las UCI es el 6,8 y en planta el 2,6. Suben ambos parámetros, ambas cifras, pero suben muy, muy, pero que muy ligeramente, casi de forma inapreciable. Y mientras tanto se disparan los contagios en Valencia y en Canarias, pendientes del aval de la justicia para imponer cierre y toque de queda. A ver qué solución da la justicia, a ver qué solución dan los tribunales de justicia territoriales. En concreto, el gobierno de las islas ha pedido permiso al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad para recuperar el toque de queda en las zonas que se encuentran en nivel de alerta 3. Y todo esto en un fin de semana de mucho, de muchísimo calor. Fin de semana de infierno con temperaturas, oigan ustedes, en algunas zonas de España, de hasta 44 grados. De ahí que les recomiende lo de la botellita del agua fresquita y evitar, desde luego, las horas de mucho calor durante el día. El pico más alto del calor extremo de las próximas horas será el domingo en casi todo el país, salvo en el tercio este peninsular y Baleares, donde será el lunes. Por lo que a Madrid respecta, ¿qué nos cuentas, Sara Valle? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nos espera un fin de semana sin duda marcado por el calor. Vamos a llegar incluso a los 40 grados a partir de mañana ya en algunos municipios, en Aranjuez, en otras localidades, por ejemplo, se van a quedar muy cerquitas. En Alcalá de Henares pues se quedarán en torno a los 39 grados a la sombra. En la capital es probable que lleguemos a los 37 y en la sierra pues van a rebasar también la marca de los 30, 31, 32 grados seguro. O sea que mañana ni en la sierra se van a librar del calor. Atención sobre todo al domingo, que va a ser el día más caluroso de esta semana. Vamos a llegar a alcanzar valores de hasta 42 y 43 grados en el extremo sur de la región. Y nos preocupan también las mínimas, porque vamos a tener unas temperaturas nocturnas, ojo, de hasta 22 grados. Así que paciencia para conciliar el sueño.
Y hoy es el día en que la presidenta de Madrid se ha ido al Palacio de la Moncloa a ver al presidente del gobierno. Esto es lo que queremos destacar de la crónica política. ¿Cabe que suba más el nivel de enfrentamiento entre Ayuso y Sánchez? La respuesta, miren ustedes, es sí. Sí que cabe. No les digo el resultado, basta con que escuchen este testimonio de la presidenta madrileña.
Si sigue por este camino, tocará decidir o su futuro o el de España.
Hoy la presidenta ha ido a ver al presidente del gobierno, un encuentro inevitable, digo inevitable, una vez que el presidente recibió hace unos días al presidente catalán. Ese encuentro lo ha retardado todo lo que ha podido el presidente del gobierno de España, pero como digo, ya se hacía inevitable después de que Sánchez recibiera a Aragonés, a Pere Aragonés. Después de esto ya no había explicación al hecho de por qué Ayuso no estaba siendo recibida por el jefe del Ejecutivo. No sabemos cómo ha sido el encuentro, aunque por las declaraciones de la presidenta madrileña podemos intuirlo y casi afirmarlo sin miedo a equivocarnos. El encuentro ha debido ir mal. El encuentro ha ido mal como corresponde a dos políticos que no se entienden y que se tienen muchas ganas políticas. Y como corresponde a una dirigente que está igual de cómoda haciendo política regional que nacional, para dolor de cabeza de Pablo Casado.
Y Madrid tiene otra misión más, porque Madrid es motor y segunda casa de toda España. Soy representante del Estado en esta segunda casa de todos. Y por tanto, todo lo que ocurre en cualquier parte de nuestro país me preocupa y es un deber que sea así. Cataluña y País Vasco, para empezar.
Lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho es pronunciar un discurso, ¿cómo decirles? ¿Un discurso nacional? Un discurso de Estado. Lo que ha hecho es pronunciar un discurso de Estado. Y de ahí las apelaciones a la unidad de España y su llamada a rechazar a quienes no aportan soluciones y odian a España. Y está hablando de los independentistas catalanes y del favor que le está haciendo ahora, desde el punto de vista fiscal, el presidente del gobierno, a la hora de incentivar el hecho de que las empresas, los centenares de empresas que se fueron de Cataluña cuando el llamado desafío o golpe del independentismo al Estado de Derecho español hizo que muchas se vinieran sus sedes sociales a la capital de España.
España está secuestrada en manos de minorías que la odian y nos recuerdan cada día que quieren acabar con ella. Incumplidores de la ley que son premiados mientras se castiga a quienes sí cumplimos.
Y en relación a los líderes separatistas en Cataluña, la presidenta ha aseverado que han dado lugar a una España desconocida y que nadie pedía, no aportan soluciones y solo aportan problemas. Están crecidos con Pedro Sánchez y lo pagaremos todos. Este ha sido uno de los temas destacados durante la reunión, donde ha advertido a Sánchez de que no contará con Madrid si sigue en el camino de dejar humillar y hundir a España en manos de las minorías y enemigos confesos de este país. Esta es la reacción de la presidenta del Gobierno después del encuentro con el presidente de España y esta es la reacción del Gobierno de la portavoz del presidente, María Jesús Montero.
Este Gobierno no comparte los argumentos que ha expresado la señora Díaz Ayuso en la tribuna, ¿no? Aquí en la propia rueda de prensa. Es evidente que el presidente Sánchez, desde el primer día, ha estado trabajando por la unidad de España en un respeto probablemente muy singular que tiene el presidente Sánchez al Estado de las Autonomías. Madrid ha recibido en estos años de pandemia, 2020-2021, los mayores recursos de su historia, a pesar de que el PIB ha caído en nuestra economía más de 2 puntos. Y, en concreto, en el año 2020, la comunidad autónoma recibió 4.643 millones de euros más de los que le correspondían por el sistema de financiación.
8 de la tarde y 11 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad con Beatriz Marín y José Gilgado. Se abre el sistema de autocita para la vacuna del coronavirus a una nueva franja de edad.
La de los jóvenes de 25 a 29 años que no hayan recibido todavía ninguna dosis podrán vacunarse en los 43 puntos habilitados en la región. A partir de lunes podrán también autocitarse los mayores de 16 años. Y es que la incidencia ha subido entre los jóvenes. Elena Andrada es directora de Salud Pública.
De muy alto riesgo en estos grupos de edad con incidencias acumuladas a 14 días muy superiores a los 200 casos por 100.000 habitantes.
Que los jóvenes lo intenten porque esto se despacha con rapidez. Esta mañana he conocido la experiencia de un joven con 25 años que ha pedido esa autocita y se la han dado en el acto. Dispositivo policial este fin de semana en Madrid contra los botellones.
Va a haber 200 policías de refuerzo con una misión, la de impedir el consumo de alcohol en la vía pública. Pondrán especial atención en la zona del Templo de Debod o el Parque de las Vistillas. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
El mensaje que tenemos que seguir transmitiendo desde las instituciones es igual: precaución, cumplimiento de la normativa y de las restricciones, y desde luego nosotros vamos a poner todos los medios para que esas aglomeraciones no se produzcan.
La reforma de la ley de Telemadrid entra en vigor mañana.
Se ha aprobado este jueves en la Asamblea de Madrid con los votos del Partido Popular y la abstención de Vox. Implica el cese del actual director general de la cadena, José Pablo López, en cuanto el Consejo de Gobierno nombre un administrador provisional.
Dos nuevos detenidos por el asesinato de Samuel Luiz.
Se trata de dos menores de edad. Anteriormente se arrestó a otras 4 personas que han declarado en el juzgado que no conocían a la víctima y se han negado que hubiese una motivación homófoba o de odio. 3 de ellos han ingresado en prisión.
Ya conocemos la sentencia por el caso Ausbank.
La Audiencia Nacional condena a su presidente, Luis Pineda, y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, a 8 y 4 años de cárcel. Se les acusa de extorsionar a bancos y empresas para evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra. No ha quedado probado que ejercieran esa presión para retirar la acusación contra la infanta Cristina en el caso NOS.
Y atención a los usuarios de Metro de Madrid, comienzan las obras de mejora en la línea 9.
Será en el tramo comprendido entre las estaciones de Arganda del Rey y La Poveda. Un servicio alternativo y gratuito de autobuses de la MT cubrirá el tramo cortado. Por otra parte, en otra línea, la 7B, desde el lunes se van a realizar también trabajos de remodelación entre las estaciones de La Rambla y Hospital de Lenares.
Bueno, José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Félix Madero, muy buenas tardes.
No tenemos la selección en la Eurocopa y no tenemos Liga, aunque pronto llegará la Liga, ¿de qué podemos hablar?
Pronosticaremos lo que puede ocurrir en el Inglaterra-Italia, sabremos incluso cuál es el equipo, digamos, favorito para los compañeros de la redacción de Deportes de Onda Madrid. También sabremos cómo ha caído y las primeras reacciones a la renovación de Diego Pablo Simeone como técnico del Atlético de Madrid. Escucharemos a Marcos Asensio decir lo mal que lo pasó después de lesionarse en una entrevista que ha concedido a los compañeros del diario Marca y en el que se abre de forma humana. Es decir, argumentos hay para parar un verano, 2 o 3 si hace falta.
Argumentos para escuchar a Poblador a partir de las 9 aquí.
Y uno muy importante, Cavendish. Iguala la marca de victorias en el Tour de Francia de un ciclista que nos enamoró a ti y a mí cuando éramos pequeños, Eddy Merckx. Parecía increíble que alguien lo pudiera conseguir, pues Cavendish Lo ha conseguido.
Lo ha conseguido. 8 y 14 minutos cuando Rosa María Salcedo, desde la Dirección General de Tráfico, nos cuenta cómo están las carreteras. Rosa María, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos mucha precaución por retenciones de salida en la A1 a la altura del Vellón, Venturada y el entorno del circuito del Jarama. También en la A3 en Rivas y en la A5 Arroyo Molinos. Densa hasta ahora la M40 en Valdemarín hacia la A6 y en el enlace de la M50 con la A6 a su paso por Las Rozas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
disfrutar de la tarde.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas
en Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues la cita en la Moncloa de Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez no ha decepcionado. Han saltado chispas en ese encuentro entre dos modelos contrapuestos de entender la política. Además, dos modelos muy, muy perfilados y muy distintos. La verdad es que son antagónicos 100% y no convergen prácticamente en ningún momento. Ayuso ha aprovechado la rueda de prensa en la Moncloa para hacer una enmienda a la totalidad a Sánchez, y ha sido muy versátil. Igual hablaba como una dirigente regional, que es realmente lo que como una dirigente nacional, como si fuera algo más que presidenta de la Comunidad de Madrid. Begoña Alarcón.
Con tono duro, Díaz Ayuso ha transmitido a Sánchez su opinión sobre los indultos y la deriva independentista. La Nación, dice, está en manos de minorías que la odian. Las decisiones de Sánchez conducen a España a un cambio de régimen, a una ruptura del orden constitucional, y advierte, el futuro de la Nación está en peligro.
España está secuestrada en manos de minorías que la odian y nos recuerdan cada día que quieren acabar con ella. Incumplidores de la ley que son premiados mientras se castiga a quienes sí cumplimos. Si sigue por este camino, tocará decidir o su futuro o el de España.
Pregunta Sánchez cuánto cuesta el chantaje independentista e insiste en que Madrid no va a pagar la factura. No ha arrancado del presidente un compromiso sobre la fiscalidad, pero defenderá la autonomía fiscal de Madrid donde haga falta.
Será en el Constitucional y será donde sea, donde como miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid iremos a defender que los impuestos de los madrileños no se suben.
Sánchez se ha interesado por Radio Televisión Madrid. Ayuso ha defendido la reforma de la ley.
Yo le he explicado al presidente que los parlamentos están para legislar y que las leyes en los parlamentos también se modifican. Y, por tanto, ahora mismo una cadena necesita un revulsivo, necesita ahora mismo una reforma.
La presidenta ha entregado a Sánchez un documento con peticiones concretas para Madrid que active los 5.000 millones de euros que hay pendientes de inversiones en la red de cercanías, una EBAU única, ayuda financiera para seguir bajando las ratios en las aulas y también colaboración para poner en marcha el plan de maternidad.
8 y 18, por parte del presidente, ha dado su versión de la reunión de algo más de una hora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. También ha habido críticas, peticiones de lealtad institucional y una posición firme sobre los impuestos en Madrid. Sánchez es partidario de subirlos al nivel de otras comunidades autónomas, algo a lo que frontalmente se niega Isabel Díaz Ayuso. Noelia Ontoria.
El Gobierno no comparte las opiniones de Isabel Díaz Ayuso sobre política nacional, pero tampoco que haya utilizado el Palacio de la Moncloa para hablar de asuntos que corresponden a los representantes del Congreso de los Diputados y no para tratar de solucionar los problemas de Madrid. María Jesús Montero, ministra portavoz.
Lo que le interesa al presidente del Gobierno, más allá de que pueda haber reflexiones globales sobre la situación del país, son reuniones importantes para profundizar en la singularidad, en la casuística que tiene cada uno de los territorios.
Desencuentro también en materia fiscal. El Gobierno insiste en la necesaria armonización que obligaría a Madrid a subir patrimonio y donaciones y sucesiones.
Lo que no vale en la lealtad institucional es que las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, procedan a una fiscalidad a la baja, pero que luego les reclamen al Gobierno de España un mayor volumen de recursos, aunque eso conlleve una subida de impuestos en otro nivel.
Y recuerda Montero que Madrid ha recibido los mayores recursos de su historia precisamente entre 2020 y 2021.
Bien, pues buscamos reacciones al encuentro en Asamblea de Madrid, del encuentro institucional entre la presidenta del Gobierno y de la comunidad. En el Parlamento Regional está José Frutos.
Muy crítica la oposición con la actitud de Ayuso en Moncloa. Más Madrid habla de obsesión de la presidenta por ir en contra del gobierno central, olvidando su papel. Mónica García.
La señora Ayuso se le ha olvidado que iba a la Moncloa en calidad de presidenta de la Comunidad de Madrid, no para hacerle la cama a Casado. Ayuso ha utilizado Madrid de rehén para su carrera hacia Génova. Cuando le han preguntado, por ejemplo, por los trenes de cercanías, Ayuso no tenía nada que decir. Cuando le han preguntado por los fondos europeos, nada que decir.
Los socialistas y Unidas Podemos en la misma línea. Hanna Yalul, Carolina Alonso.
Vuelve a las mismas esta señora Ayuso. Hacer de la oposición al gobierno de España cuando lo que tiene que hacer es preocuparse por los problemas de los madrileños y las madrileñas. Gestionar la sanidad, que tiene más de 1 millón de vacunas sin administrar.
Lleva mucho tiempo utilizando las instituciones madrileñas para su guerra personal contra el gobierno de coalición. La necesitamos aquí, haciendo frente a los problemas de los madrileños y de las madrileñas.
Y pone como ejemplo la brecha informática en la Consejería de Salud.
Bien, pues sobre este asunto, la Consejería de Sanidad insiste en matizar la información sobre la brecha de seguridad informática en el certificado COVID que dio en exclusiva Telemadrid. Asegura que no quedaron expuestos datos clínicos de pacientes y que los accesos a esa información fueron mínimos y de expertos. O sea, que había que ser muy entendido, muy experto para tener acceso a esa información. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, señala que había que tener conocimientos avanzados o muy avanzados para llegar a los datos. La empresa Indra, que gestiona la web, está investigando las intrusiones.
Estamos haciendo un análisis interno de todo lo ocurrido y en función de lo que se derive, de todo lo que se está analizando, esta consejería o el gobierno de la comunidad tomará la medida que sea en relación con lo que ha ocurrido.
Bueno, ya saben ustedes que de Telemadrid, de Radio Televisión Madrid, se ha hablado en el encuentro entre Sánchez y Ayuso. Ya se ha publicado en el boletín oficial la ley de reforma de Telemadrid. En la práctica supone el fin del mandato del director general actual, José Pablo López, que podría ser sustituido por un administrador provisional en los próximos días. Los grupos de oposición estudian la posibilidad de presentar un recurso al Tribunal Constitucional.
Con la modificación de la ley de Radiotelevisión Madrid a punto de entrar en vigor, queda por despejar una incógnita, si los socialistas se decantarán o no por un recurso al Tribunal Constitucional, algo que podría paralizar su aplicación si se adoptan medidas cautelares. El grupo sigue con sus consultas jurídicas. Fuentes conocedoras de las mismas nos indican que habrá una decisión muy pronto y que alguno de los informes recibidos otorgan posibilidades a ese recurso, lo que podría determinar su presentación avalada por 50 diputados o senadores. En cualquier caso, la modificación legal entra en vigor mañana sábado y sus impulsores entienden que así termina automáticamente el mandato del actual director general de Radiotelevisión Madrid. Una vez descartado el consenso para nombrar sustituto, el Consejo de Gobierno podrá designar un administrador provisional que habrá de ser ratificado por la mayoría absoluta de la Asamblea.
Pues nada, les contaremos los avatares de este ente público Radio Televisión Madrid en la medida en que vayan sucediendo y ocurriendo, tanto en relación al movimiento de la oposición Ayuso con ese posible recurso, como con los cambios que pueda haber en el equipo directivo de esta casa. Aunque lo más importante y desde luego lo fundamental es que la casa siga trabajando con independencia y con rigor en lo relativo a su forma de entender la comunicación y la información. Hoy sigue humeando la polémica sobre el consumo de carne y la desautorización del presidente Sánchez al ministro Alberto Garzón con chuletón al punto de por medio. El gobierno quiere bajar la temperatura del debate mientras que el PP reclama la dimisión o el cese del ministro por reprochar el consumo de carne de vacuno. Flor Carazo.
Para el Gobierno se ha exagerado la polémica sobre el consumo de carne. María Jesús Montero, portavoz, José Luis Ábalos, ministro de Transportes.
Todo hay que consumirlo con moderación. Creo que no hay más polémica en esta cuestión. Como siempre, apoyo al sector de la carne.
Soy omnívoro, o sea que no tengo que hacer ninguna apuesta en ningún sentido. Más allá de lo concreto, yo lo que observo es que el debate político en España es muy en blanco y negro, ¿no?
El PP exige la dimisión de Garzón y ha pedido que el Congreso repruebe al ministro de Consumo por despreciar a los ganaderos. Pablo Casado ha acusado a Sánchez de intervencionismo.
Me parece una tomadura de pelo y además estas gracietas de Pedro Sánchez hablando de sus gustos culinarios lo único que llevan es a la vergüenza ajena. Un intervencionismo orwelliano en las libertades de los ciudadanos. Dejen de meterse en nuestra casa y váyanse ya a la suya, que es lo que queremos todos.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado la torpeza de Garzón en Telemadrid.
Me parece una torpeza enorme porque a nadie en su sano juicio se le ocurre pensar que un tema tan importante se puede hacer con una campaña así improvisada, sin hablar con el sector, sin hablar con otros ministerios.
Unidas Podemos ha defendido al ministro y ha recordado que el programa España 2050 recomienda reducir el consumo de carne.
Ya les hemos contado que la incidencia en los jóvenes de 20 a 29 años sigue desbocada y alcanza los 1.047 casos por 100.000 habitantes. Y que este dato, que ya resulta escandaloso cuando lo contamos en España, es todavía mucho más escandaloso en la forma en que se está vendiendo en los medios de comunicación del exterior, que además coinciden con países que tienen intereses, desde luego muy claros a la hora de hacer competencia en el sector turístico al español. Alemania es el segundo socio de la Unión que le hace la cruz a España como destino turístico después de Bélgica y Francia. Cunde la alarma en Europa por el alto número de contagios y por la aparente permisividad que ellos observan en la prensa. Para que nos hagamos a la idea, en Alemania no llegan a 1.000 casos diarios y en Francia a 4.000. Hoy España ha notificado 21.000, con lo que, visto desde fuera, la situación parece descontrolada. El gobierno sigue confiando en la vacuna y pide a los jóvenes un último esfuerzo con la vista puesta en la campaña del verano, tal y como cuenta ahora Raquel Ruiz.
España registra hoy los peores datos de contagios desde el pasado mes de febrero. La semana termina con 21.879 nuevos casos y 6 fallecidos. En este contexto, con la incidencia acumulada disparada, excepto Andalucía, Madrid, País Vasco, Extremadura y Baleares, que mantienen las medidas en vigor, el resto de comunidades dan marcha atrás en la desescalada. La Comunidad Valenciana y Murcia defienden el toque de queda. Son 4 regiones ya las que han optado por el cierre de discotecas y la mayoría adelantan la hora de clausura en la hostia. Mientras desde el Gobierno central no se plantean nuevas restricciones, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, apuesta por la vacunación.
Ya estamos en un 88% de personas mayores de 40 años con una dosis en España, cifra realmente impresionante. Y también lo que queremos ahora es seguir avanzando con la vacunación de la gente más joven para también protegerlos a ellos.
A los jóvenes, Darias les pide un último esfuerzo.
Vencer al virus depende de todos nosotros. Vayamos a por él, porque el virus está esperando a quien no está protegido.
Y mientras se avanza la vacunación, el Gobierno trabaja en salvar la temporada de verano. Mensaje de la ministra portavoz, María Jesús Montero, al sector turístico.
Estamos trabajando bilateralmente con todos aquellos en donde pueda haber algún tipo de preocupación o algún país que tenga algún tipo de alerta con motivo de los datos de incidencia acumulada que hemos registrado en los últimos días.
A pesar del incremento de la incidencia, el dato positivo es la disminución de ingresos y fallecimientos en esta quinta ola.
Pues Madrid sigue siendo, como suben, como saben, los contagios relacionados con el ocio juvenil. La cifra general se sitúa en niveles similares a los del mes de febrero. Hoy superan los 2.200 con 2 fallecidos y los hospitales de momento en relativa calma. No pasa lo mismo, por ejemplo, en Cataluña, donde han subido los ingresos un 50%. Durante el día se han administrado 104.000 vacunas. Gloria Risco.
En estos momentos, la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en los últimos 14 días en Madrid está en 157 casos. Son 100 menos que en el resto de España, pero el foco se pone ahora en la franja de edad de entre 15 y 24 años. Su incidencia sube a 434 casos, aunque en algunas comunidades autónomas superan los 1.000. La variante Delta, mucho más contagiosa, está detrás de esta tendencia al alza. Afortunadamente, este hecho no se está notando en la presión asistencial. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
Un total de 376 pacientes ingresados por COVID,
De ellos, 268 en planta y 108 en la UCI.
94 personas reciben cuidados en estos momentos en el Hospital Zendal, donde se ha registrado un ligero aumento de ingresos en los últimos días. La buena noticia es que no requieren de cuidados intensivos. Palabras de Fernando Prados, coordinador del hospital, en Buenos Días Madrid.
El perfil del paciente no es el mismo porque no tiene una evolución mala. Tienen mejor evolución que los que venían, lógicamente, sin vacunar, pero sí, la mayoría que han ingresado son personas que no se han vacunado, incluso personas que se tenían que haber vacunado y que no han querido vacunarse.
En cualquier caso, la estrategia regional pasa por la vacunación. Desde hoy, los mayores de 25 años pueden autocitarse y a partir del lunes podrán hacerlo los mayores de 16. Eso sí, si nos vamos de vacaciones, no podremos vacunarnos en el lugar de destino al no alcanzarse un acuerdo con el Ministerio de Sanidad. Elena Andradas es la directora de Salud Pública.
No ha habido ninguna propuesta por parte del Ministerio para hacer un procedimiento común en todo el Sistema Nacional de Salud.
Desde el 19 de julio, dos nuevas empresas, Iberia y Santa Lucía, se suman a la campaña de vacunación, con lo que habrá 45 puntos en todo Madrid donde hacerlo. Por otra parte, el Gobierno regional estudia ampliar a una segunda ubicación la realización gratuita de test de antígenos, que ya funciona en el intercambiador de Plaza de Castilla, donde se han realizado más de 8.000 pruebas. El objetivo es prevenir la propagación del coronavirus entre los más jóvenes.
Y una cosa más, hay más empresas imputadas en el caso Villarejo. La última en sumarse es Iberdrola Renovables, que habría hecho encargos contra sus competidores al excomisario de policía. Siguen pidiendo al juez su diario, donde dice que puede tener apuntado un segundo número de teléfono del que fuera presidente del gobierno Mariano Rajoy. Lupe Ortiz.
Villarejo ya ha entregado un número de teléfono móvil y el segundo número cree que podría encontrarlo en ese diario personal que pide al juez que le devuelva. Por otra parte, la lista de empresas imputadas crece con un nuevo nombre, el de Iberdrola Renovables. García Castellón le atribuye a la compañía como persona jurídica un delito de cohecho. Según el magistrado, contrató los servicios del comisario cuando estaba en activo en la policía en el año 2011. Servicios para espiar a una sociedad suiza con la que tenía problemas empresariales y por los que abonó 30.000 euros. La imputación de Iberdrola Renovables se une a las ya acordadas por el magistrado contra CaixaBank y Repsol, que también hicieron encargos al comisario de policía.
Y antes de saludar a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez y repasar la crónica internacional de la semana, la agenda cultural con Manolo Calderón.
Hasta el domingo se celebra en IFEMA, Arco Madrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Maribel López es su directora.
Una institución única por su capacidad de ofrecer negocio, por su capacidad de ofrecer visibilidad, oportunidades y por la capacidad única de conectar personas con ideas y obras con pasiones.
También hasta el domingo, Jazz Mat, que se celebra en el Palacio de Neptuno, junto a la plaza del mismo nombre. La feria del arte contemporáneo más contemporáneo, con más artistas mujeres que hombres. Semiramis González es la directora.
Tenemos que trabajar en realidad, la realidad del mundo, y la realidad del mundo es que las mujeres están trabajando, están haciendo obras interesantes, y el mercado del arte lo tiene que poner sobre la mesa.
Hasta el domingo, las naves del Español en Matadero, Bianco Subianco. La compañía Finzi Pasca presenta un espectáculo familiar de teatro y clown. También hasta el domingo, en el Teatro Quique San Francisco, Victoria viene a cenar. Carmen Nieves dirige un espectáculo que acerca las biografías de Clara Campoamor y Victoria Kent.
En el 90 aniversario del voto femenino, queremos homenajear a Clara Campoamor y a Victoria Kent. Lo hacemos con la obra teatral Victoria viene a cenar, un texto maravilloso de Olga Mínguez Pastor.
En el Festival del Parque de la Bombilla, esta noche a las 10:15 en la Sala 1, otra ronda de Thomas Vinterberg. Cuatro profesores embarcan en un experimento sociológico que trata de demostrar que el alcohol puede mejorar sus vidas.
Solo beberemos en horas de trabajo.
Como hizo Hemingway, el alcohol en horas de trabajo.
Y en la Sala 2, El olvido que seremos, de Fernando Trueba. En las noches del Botánico está hoy Tomatito. Mañana, día 10, está Diego El Cigala y el día 11, Lori Meyers y Annie B. Sweet. Que se lo pasen bien.
Ocho y 34, enseguida ese repaso a la actualidad internacional. Vamos a hablar de Haití con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez y de otros temas, ¿no? De un país al que han asesinado a su presidente, un país que vive entre convulsión y convulsión. y en el que 6 de cada 10 habitantes, háganse una cuenta de lo que voy a decirles y después reflexionen ustedes en dónde hemos nacido y dónde estamos. 6 de cada 10 ciudadanos de Haití viven al día con $2.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan. De la tarde
a esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, en El Enfoque de Onda Madrid.
Les decía, y creo que a veces estamos obligados a reparar en ello, ya sé que nos queda muy, muy lejos la que fuera la española, el primer lugar donde puso el pie en la República Dominicana. Comparten, como saben ustedes, Haití y la República Dominicana, la misma isla, donde puso el pie, como digo, Cristóbal Colón. Pero aunque esté muy lejos, está muy cerca el dato de que 6 de cada 10 personas en Haití viven con menos de $2, es decir, con menos de 2 euros. Piensen ustedes en las cosas que hacemos con 2 euros habitualmente, con menos de 2 euros, que es un café, que es una caña de cerveza. Bueno, eso es lo que tiene un hombre o una mujer para salir adelante cada día. Haití es un país instalado desde hace muchísimos años en la inestabilidad política, en los terremotos, en los huracanes, en las crisis políticas y en una democracia muy, pero que muy, muy imperfecta y en una pobreza de las más altas del planeta. Pedro Rodríguez, Felipe Sahagún, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Empecemos por Haití, este verdadero caos tras el primer magnicidio desde 1915, en un momento en el que bueno, he visto noticias dispares. Unos hablan de 15, otros de 17 colombianos y 2 estadounidenses que han sido detenidos por el asesinato del presidente. ¿Qué sabemos, Felipe?
Bueno, las cifras van bailando solamente desde esta mañana, según a quien escuche uno, han ido cambiando, ¿no?, el número de detenidos. Pero bueno, si vamos a... empezaron diciendo ya en las primeras horas que había matado a la policía a 4 de los que habían intervenido en el asalto a la residencia del presidente. Luego pasaron a 3, luego subieron a 7 y ahora vuelven a estar utilizando la cifra. Eso es lo de menos. Lo importante, y eso sí que parece ya confirmarse, es que tienen identificados a 28 personas, 26 de ellos colombianos, la mayor parte de ellos, o casi todos, militares, exmilitares colombianos. Hay que reconocer que hay mucho militar colombiano, o que ha sido militar colombiano y que ha estado de mercenario por algunos de los conflictos más importantes del mundo. Esto, por si a los oyentes, quiero decir, antes de hacer conjeturas o llegar a conclusiones precipitadas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, hay 2 americanos, pero de origen haitiano, que cuando les han empezado, porque claro, a estas alturas llevamos casi 3 días, y les han estado interrogando, de manera, hemos visto las imágenes de cómo iban vestidos, qué tipo de armas llevaban, fusiles de asalto, Kalashnikov, munición que pueden usar en Kalashnikov y en otros fusiles de asalto que hoy se venden y se compran en el mercado internacional sin ningún problema, con lo cual tampoco nos da una pista clara de quién puede estar detrás, pero desde luego está claro que lo prepararon con tiempo. Los dos americanos haitianos dicen que ellos estaban de traductores, que no disparaban y que simplemente estaban ayudándoles, les habían contratado eso para el traductor. Pero ellos han estado dando datos, desde cuándo se pusieron en contacto con ellos, dónde dormían, dónde se reunían, en qué hotel, cuándo entraron, en distintos grupos, pues son muchos, claro. De hecho, hablo de 28, pero hay cifras que dicen que pueden ser 40 o 50 los que han intervenido, que así, y muy bien coordinados. Bueno, ha sido una operación de comando Rambo, pero de 50 personas. Cuando uno escucha al juez que fue a levantar el cadáver del presidente y nos dice pues cuántos impactos de bala tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a resumir simplemente en esta introducción. ¿Quién puede estar detrás del manicidio? A ver, este no tenía más que enemigos, pero no tenía más que enemigos casi desde el día que fue elegido presidente por 600.000 votos en una votación en 2016 donde solo participó el 18% de la población. Y él no tenía el apoyo de ninguno de los grupos o de la clase política tradicional fuerte. Diraba cuatro empresarios con dinero, etcétera. Y nunca tuvo un apoyo tampoco de la población. Al contrario, eso ha ido en picado, perdiéndolo, a medida que ha ido empeorando la situación de los datos que tú decías y algunos peores, porque ha habido muchos problemas de corrupción y se ha unido. En el tema de las quejas y de las protestas, pues la situación de caos en la que vive y de miseria en la que vive la mayor parte de la población. Decía UNICEF esta mañana en otro comunicado que uno de cada tres de los niños de Haití, y estamos hablando de 1,5 millones de personas, de los 11 millones de habitantes, que necesitan ayuda alimentaria urgentísima. Todavía no se ha puesto ni una sola inyección, una sola vacuna por la pandemia, y no sabemos, pero tenemos que está mucho mejor la República Dominicana, el número de contagiados que llega casi a 400.000 y de muertos varios miles, pues imaginémonos, con mucha más pobreza y miseria, lo que puede estar ocurriendo en Haití. De manera que el problema es ahora, que no hay sucesor claro.
Eso es lo que quiero preguntar, y le doy ya el paso a Pedro Felipe, con independencia de los datos que quieras aportar, Pedro, porque lo que estamos viviendo ahora, como apunta Sagún, es un vacío de poder. Que ¿cómo se resuelve esto, Pedro, en Haití? ¿Con elecciones, quizá? Es que no lo sé.
De Haití es que sufren esta maldición de que la violencia es una forma legítima de obtener cambio político, ¿no? Y es una violencia extrema. En Haití la vida vale muy poco y la vida del presidente asesinado se ha demostrado que también valía muy poco, por mucho que haya costado esta operación de mercenarios. Esta plaga de violencia extrema se acompaña de esta otra maldición de pobreza extrema, ¿no? Entre la caída en popularidad del presidente Moïse, figura el haberse visto implicado en la ayuda en forma de petróleo, Petrocaribe, que facilitaba Venezuela, ¿no? Y esa es una de las grandes ironías de Haití, ¿no? Es el país más pobre del continente americano y uno de los más pobres del mundo, pero han recibido 13.000 millones de dólares en ayuda internacional. Esto significa más de $1,000,000 por habitante.
En 10 años, pero es mucho, claro. En 10 años, pero que es muchísimo dinero, claro.
Y estamos viendo estas cifras, 26% que dependen de la comida que pueden distribuir las ONGs, organizaciones internacionales, vemos el desastre sanitario, vemos los desastres acumulados del huracán, del terremoto en el 2010, pero también parece que que estos profundos problemas de Haití parece que han sido financiados y perpetuados con este esfuerzo, ¿no? Yo creo que Haití es un caso para pensar y repensar la efectividad de la ayuda internacional.
Desde luego que sí, con esos datos que das.
Después del terremoto, recuerdo leer informes muy interesantes sobre investigaciones en la prensa norteamericana sobre cómo se utilizó la gran cantidad de ayuda que se llegó después del terremoto 2010, y luego también hubo un pico nuevo, una subida de la ayuda importante con los huracanes y con los brotes de cólera en 2015-2016. Y es increíble, a ver, mucho de ese dinero naturalmente fue a parar a los... Y si es que no hay ninguna autoridad, si es que en este momento Puerto Príncipe, que es la capital, está dividida casi barrio por barrio por distintas bandas criminales, pero que a su vez tienen contactos con distintos grupos de policía y secuestran a todo lo que se mueve.
Y conexiones políticas.
Exacto, conexiones políticas y mucha mafia también. Es una desorganización total, la gente no se atreve a salir a la calle, las escuelas se han cerrado desde hace ya bastantes semanas por miedo a los secuestros, pero es que da igual, te ven andando por la calle y te secuestran y a pedir dinero y si no te matan y punto, lo que decía Pedro, la vida no vale nada. Pero bueno, en cualquier caso, el problema que tenemos es que este señor no tenía ninguna legitimidad, el presidente, desde el mismo día del origen, desde el mismo su misma votación o elección, porque tardó 14 o 15 meses en tomar posesión, y cuando tomó posesión, a partir de ese momento, él dice, pues no se cuenta el mandato, y por lo tanto no va a haber elecciones presidenciales en los 4 años, que sería su mandato, y por eso había un desacuerdo entre la oposición. ¿Y quién es la oposición? Porque esa es otra, pues hablamos de la oposición como si fuera unida. Ahí no hay nada unido, y no es menos corrupta la oposición que el gobierno, y hay, o por otra parte, sobre todo los que cubren esto más frecuentemente desde la prensa más importante, más próxima, en Centroamérica y en Estados Unidos, dicen, hay un movimiento de sociedad civil nuevo. Bueno, sí, de algunas organizaciones que se llaman de derechos humanos y que les dan un poco más de espacio o una credibilidad un poco mayor, pero en realidad se salva muy pocos. Y ahí el único presidente demócrata que yo lo cubrí muy de cerca fue la vuelta en el 90 de Aristide, después de la época de los Papadoc y Bebidó, de los Duvalier. Nada, le derrocaron a los pocos meses, le volvieron a poner en el 94 y volvieron a derrocarle en el siguiente, y ha sido golpe tras golpe y golpe tras golpe. Ahora el problema es, a ver, hay 7 primeros ministros ha nombrado a este hombre, el presidente asesinado, en 4 años. Y tenía, el mismo día que lo han matado, iba a tomar posesión el último que ha nombrado, Ariel Henry, pero que ahora el primer ministro, que transitorio, por supuesto, de transición, que está en el poder, ha dicho que él no se va. Y parece que Estados Unidos y la ONU prefieren que sea él el que maneje un poco, dirija este cotarro, porque no se fían de nadie.
Eso es lo que quería preguntaros.
Estaban convocadas elecciones para el 26 de septiembre, presidenciales, legislativas, y el referéndum constitucional. El referéndum constitucional se las trae, porque está en vigor una constitución que es la que dejó la dictadura de los Duvalier del 86-87, con ligeros retoques de hace, pues de 2012, y todos, en eso sí están de acuerdo todos, todos, pero nadie comparte lo que cada uno de ellos quieren hacer, la forma de reformar. Desde noviembre del año pasado, pues Moïse nombró una comisión a dedo de 4 amiguetes que pusieron en marcha eso, se inventó una ley terrorista para atacar y perseguir a todo el que le criticaba, se creó unos nuevos servicios secretos que los ha utilizado como cualquier otro de los grupos mafiosos criminales que se mueven en el país. Así es como estamos.
Bueno,
Entonces, ¿ahora qué va a haber? ¿Se va a respetar esas elecciones? Las elecciones no sirven para nada. Las elecciones que estamos, cualquier persona con un poco de sentido común se puede dar cuenta de por qué. Y si no hay elecciones, el riesgo más grande es que en este caos haya otra estampida de 1, 2, 3 millones de haitianos. ¿A dónde van a huir?
A
en una isla,
¿no?,
que solo comparten con la República Dominicana.
La República Dominicana.
Podrían desestabilizar por completo, claro, la República Dominicana.
Absolutamente. Quería preguntaros sobre eso, porque en este momento, tú hablabas, Felipe, y le pregunto a Pedro, ¿qué papel puede tener Estados Unidos ahora mismo, en este momento exacto, Pedro?
Bueno, Estados Unidos, yo me atrevo a decir que ya lo ha dado todo por Haití. La administración Clinton desplegó 20.000 soldados del Pentágono para restaurar el poder a Jean-Bertrand Aristide, cuando fue víctima del golpe militar tras su primera victoria electoral en 1990. En ese sentido, Estados Unidos lo que está absolutamente descartado es esta idea de intervenciones militares, empleo de la fuerza, aunque sea con razones muy legítimas. Digamos que en esta situación, y que coincide con la retirada de Afganistán, la posición de Estados Unidos es que fundamental, o la prioridad de Estados Unidos es que, por lo que le respecta a ellos, no se agrave el problema de inmigración, porque el problema de inmigración en la frontera sur tiene ya bastante gravedad para añadir una masiva salida de haitianos hacia la Florida. Entonces, digamos que las posibilidades de maniobra de Estados Unidos son muy limitadas, porque el listón está muy alto y no ha servido de nada.
Bueno, pues seguiremos, como no puede ser menos, la actualidad en Haití, que en este momento es convulsa, como lo está siendo realmente su historia en los últimos años, desde el comienzo del siglo XX, muy especialmente. Vamos a hablar de otro país también convulso, que es Afganistán, porque los talibanes ya hablan y aseguran de controlar el 85% del territorio en Afganistán. Afganistán está temiendo lo peor con el espectacular avance de las milicias talibanes, y hay algunas similitudes con el desastre de Vietnam en todo este movimiento de este país también, país fallido. Felipe.
Naturalmente, porque el miedo. Antes de nada, hace menos de una hora, abriendo el informativo, las noticias de las 8 de la tarde, la BBC ha dedicado 10 minutos, los primeros 10 minutos de la media hora a Afganistán. Ha enviado un equipo con la corresponsal enviada especial más importante de la cadena, Doucette, se llama, que conoce, ha cubierto muchísimos conflictos, y ella ha coordinado, pues me parece que han sido 5 piezas las que he contado desde distintos sitios. Bueno, una de ellas era en la calle, en los mercados de Kabul, preguntando a la gente, ¿cómo sentís? Bueno, están aterrorizados. Bueno, no solo eso, la gente, muchos, están vendiendo cosas para largarse. La gente está escapando, y pues, naturalmente los jóvenes, esto se va a acabar. Bueno, otra pieza venía desde Moscú, y es una delegación de los talibán que hoy estaba en Moscú, y el portavoz ha hecho una rueda de prensa y ha empezado a decir, bueno, no vamos a permitir el terrorismo de Daesh otra vez, ni el terrorismo de Al-Qaeda, vamos a llevarnos bien con todos los vecinos, vamos a tener una educación y vamos a facilitar que todo el mundo pueda estudiar también. Esto es muy importante por el tema de las mujeres, mujeres y hombres, porque los dos son muy importantes para el trabajo, toda esta historia, ¿no? Pero es que en la parte del territorio, y aquí ya entramos, ha dicho que ya controlan el 85% del país. Y los rumores, que es con lo que abrió su primera crónica desde la calle, ella, al especial, porque realmente ha sido un especial, Doucette, dice, me están llegando rumores de que en este momento ya estaban entrando los talibán, que sería la primera capital provincial, en la ciudad de Kandahar, en el sur, que es la más importante, y que y se dirigían patrullas o grupos de talibán hacia la cárcel con la intención de asaltarla y dejar en libertad a todos los talibán que tienen allí detenidos. Pero eso estaba sin confirmar. La cifra, en cualquier caso, sí confirmada desde hace tiempo, es que de las 34 provincias, bueno, mejor, de los 407 distritos que tiene Afganistán, 142, esto es lo oficial que todas las embajadas ya dan por bueno, están ya en manos de los talibán y se está combatiendo en otros 170. Pero que hasta los propios talibán están sorprendidos de la rapidez con la que están avanzando. ¿Por qué? Es que se están entregando muchas de las unidades más importantes que han formado, con armas y bagajes, con todo, entregándolas los soldados afganos. Con lo cual, simplemente no están presentando batalla. se sienten capaces.
Y mientras tanto, Alemania, Rusia, Turquía, otros países están cerrando sus consulados en Mazar y Sharif. Bueno, la situación es tremenda. Estoy viendo ahora unos despachos de agencia que ya hablan del 90% del terreno ganado por los talibanes, Pedro.
A mí me gustaría señalar un ángulo que nos afecta directamente a España, aunque Afganistán nos parezca muy lejano, y es el caso de la provincia de Badghis, que hace frontera con Turkmenistán. Esta fue la provincia que España se hizo cargo en Afganistán y donde se invirtieron muchos cientos de millones de euros y 8 millones y 8 años de despliegue militar. Bueno, pues la capital provincial, Kalainau, se ha convertido en la primera capital provincial en caer en manos de los talibanes. Y esto hace pensar un poco para qué ha servido todo esto, ¿no? Si hablábamos de los 13.000 millones de dólares de Haití, en el caso de Afganistán se calculan 2 billones de dólares, ¿no? Y el sacrificio de incontables vidas, empezando por un centenar de militares españoles y 2 policías nacionales. Aquí hay un aspecto que empezabas a nuestra conversación sobre las comparaciones con Vietnam, ¿no? Mm. A la caída de Saigón en el verano de en mitad de 1975. Y cómo, aparte de evacuar a los ciudadanos norteamericanos, se hizo un esfuerzo por sacar a todas las personas, a todos los vietnamitas que habían colaborado con Estados Unidos. Y aquí está pasando lo mismo, pero al revés. Aquí hay un montón de gente que ha colaborado, incluso con España, y la verdad es que estos gobiernos o estas personas no están recibiendo la ayuda adecuada. La oficina de pasaportes en Kabul está desbordada, las embajadas también. En cuanto a visados, Estados Unidos ya está diciendo que no los va a admitir directamente en Estados Unidos, sino que los va a repartir en bases militares y en terceros países. En fin, es una situación tan desproporcionada, que tan caótica. Los propios servicios de inteligencia de Estados Unidos dan como muchos 6 meses al gobierno de Kabul, ¿no? Entonces, ¿para qué ha servido todo esto? Estos 20 años de intervención militar tan costosa y tan sacrificada. Ya,
pues esa es la gran pregunta. ¿Para qué ha servido? Pues, en todo caso, Felipe, tú ves también similitudes. Hablaba de Saigón antes, Pedro, con lo ocurrido en 1975.
Yo creo que es mucho más rápido todo. Allí, yo recuerdo muy bien esa etapa, porque estaba ya dando mis primeros pasos en el diario Informaciones en Madrid. Se firma, me parece que fue el 27 de febrero, la paz de Vietnam en el año 72 o 73. Y reciben Kissinger y Le Duc Tho, que eran ministros exteriores, que firmaron la paz en París, por cierto, el Nobel de la Paz de ese año, por esa paz. Y naturalmente el Vietcong, que ya estaba totalmente integrado por completo en el ejército del norte, siguieron avanzando y ya pues arrasaron en el 75, ya no dejaron nada. Y todos tenemos las imágenes, nos mandaba por aquí a España Diego Carcedo, que era el que estaba por Televisión Española, muy especial, ¿no?, viendo aquello, ¿no?, y cayéndose los cuerpos de los helicópteros, agarrándose como podían a medida que salían de las terrazas y del césped, del patio de la embajada, porque no cabían, ¿no? Bueno, y luego tirando los helicópteros de los barcos al mar, porque no cabían los helicópteros en los buques, pues los necesitaban para meter a gente, ¿no? Yo creo que eso no lo vamos a ver. Pero es que ya están saliendo por los pies, no podemos. Muchos habían venido con los años, ¿no?, con la esperanza de que realmente sí. La gran pregunta que tú hacías es ¿de qué ha servido? Y hoy uno de los profesores de Información Internacional, conflictos, corresponsales de guerra más importantes de Bélgica, también interviene mucho en los medios franceses, se llama Martov, con quien yo estoy muy en contacto.
Vamos terminando, Felipe, vamos terminando.
Pues este ha retuiteado un artículo del New York Times de 2010 que se titulaba más o menos qué escasa y qué mal informamos de Afganistán, qué poca importancia se le da, siendo la guerra más larga y la más importante en mucho tiempo, y como decía Pedro, pues la que razón. Se están matando y gastando pues billones con B de dólares. Bueno. No hemos informado correctamente, se han tapado muchas cosas, y los papeles de Afganistán que publicó el Washington Post hace un par de años, basado en centenares de entrevistas, lo recogen muy bien todo. Bueno, yo me imagino que los oyentes, alguno que se interesa en esos temas, pues quizás citándole eso, puede volver a recuperar, porque ahí están casi todos los datos.
Ahí lo vamos a dejar. Yo sé que se quedan temas pendientes, que estaban pactados, pero el repaso a Haití y a Afganistán me parece que eran los dos repasos fundamentales de este momento, y la verdad es que ha sido muy, muy, pero que muy interesante escucharos a los dos. Felipe Sagún y Pedro Rodríguez, buen fin de semana, hasta el próximo viernes. Adiós, amigos.
Un abrazo, que lo paséis bien.
Adiós, hasta luego. Unos segundos para que sean las 9. Y llegará José Luis Poblador, y llegará el deporte, y seguirá la radio, y seguirá Onda Madrid.